En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de historia medieval. Están con nosotros el decano de la facultad, don Blas Casado Quintanilla, y el profesor don José Miguel López Villalba, para hablarnos de los ordenamientos sobre escribanos públicos, un espacio que pertenece al curso monográfico Fueros y Ordenanzas Municipales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el reinado de Juan II de Castilla, los oficios públicos se habían convertido en un beneficio de por vida, con independencia de si el ejercicio del dicho oficio se realizaba de forma adecuada como si se ejercía de manera menos plausible. Durante el reinado de Enrique IV, el oficio de por vida se pasó al oficio por juro de heredad. Esto es, el oficio pasó a formar parte del patrimonio del que ostentaba el oficio público, y por consiguiente era objeto de un tratamiento exactamente igual que si de una casa o cualquier otra propiedad se tratara. Formaba parte de la herencia, y como tal herencia se transmitía a sus herederos, o, llegado el caso, se compraba y se vendía como si de algo propio se tratara. Por añadidura, aquellos oficios que solo tuvieran la categoría de ser considerados como de por vida, existía la posibilidad de que pasaran a ser ejercidos por el hijo o un pariente próximo si el que los ostentaba en vida, antes de su muerte, renunciaba al oficio en beneficio de este hijo o del pariente próximo o lejano. Por una o por otra vía, los llamados oficios públicos se habían patrimonializado y podían permanecer para siempre en el ámbito de determinadas familias, bien por el sistema de la renuncia o bien por la vía de la herencia. De este modo, los reyes católicos habían recibido una herencia en el campo de los oficiales públicos muy molesta para el común de los naturales del reino, y que, como cabía esperar, los que fueron en sus primeros momentos seguidores de dichos reyes católicos tomaron como bandera esgrimir, con acierto, en este caso, frente a sus adversarios políticos.
La situación creada por un proceder de tales características provocó la reacción de los procuradores de las ciudades y villas ya en las Cortes de Madrigal de 1476 y, sobre todo, en las Cortes de Toledo de 1480. Los procuradores describieron la situación creada por la forma de transmisión de los cargos públicos ante los reyes en las citadas cortes, y los reyes dieron su respuesta, que nosotros vamos a sacar de las propias actas de las Cortes de Toledo de 1480. En esta respuesta real aparece un preámbulo y un expositivo que recogemos aquí, porque ambos, preámbulo y expositivo, nos sirven para situarnos en el planteamiento teórico que la realidad práctica obliga a hacer para justificar el dispositivo que habría de emanar de aquellas cortes y constituirse en ley de cortes relativa al tema que nos ocupa. Las razones teóricas abarcan el campo intelectual, el orden moral, la acción política y el planteamiento jurídico. Recogemos las propias palabras de las actas de cortes en cinco aspectos. Dice uno de ellos: los sabios antiguos, se nos dice en las propias cortes, repito, se movieron tras la idea de que los oficios se diesen a personas hábiles y dignas para los ejercer y administrar. Segundo aspecto. Los hombres de buen entendimiento deben ser hechos señores y regidores de los otros, pero del hecho de que una persona sea hábil o digna para ejercer tal oficio, no se sigue por eso que lo sea el hijo o el hermano. Se añade todavía más: la experiencia de poder conseguir un galardón despierta a los hombres a trabajar y pugnar por ser buenos y virtuosos. Las propias actas de cortes siguen todavía con otras cuestiones. Sobre todo vamos a resaltar la cuestión de carácter político, que la presentan de forma destacada y con mucho énfasis. Aun en el supuesto de que el cargo público de que se tratara venga por el sistema de renuncia o de herencia a caer en persona digna y hábil, aun así, dicen las actas de cortes, de esto se sigue gran inconveniente, como es el de la derogación de nuestra preeminencia real. Los reyes, por tanto, reclaman para sí lo que al rey pertenece como autoridad suprema del reino, que no es otra cosa sino la de poder dar los cargos a aquellas personas que ellos consideren capaces y a aquellas personas que sirven a sus intereses reales. Por último, se añade una razón de estricto carácter jurídico y de derecho. Dicen las actas: todas las doctrinas del derecho, aborrecieron la perpetuidad del oficio público en una persona. Máxime, si se trata de hacerlo casi de juro de edad, para que venga de padre a hijo como bienes hereditarios. Las razones expuestas por los reyes y recogidas en las actas de Cortes de Toledo de 1480 son contundentes y conforme a una argumentación inapelable acerca del tema de los oficios y, en nuestro caso, de los escribanos públicos, a la postre, oficiales bien del rey, bien de los concejos de las ciudades y villas del rey. El dispositivo no podía ser de otra manera. Por este ordenamiento de Cortes quedan, por tanto, revocadas, anuladas y sin efecto las facultades y el derecho del que algunos disponían para convertir en hereditarios los oficios de los que disfrutaban.
Pero una cosa es lo tajante del dispositivo, tal como nos acaba de explicar el doctor Casado Quintanilla, y otra cosa es lo que aconseja el arte de gobernar. Siguiendo este último criterio, el del arte de gobernar, y para evitar males mayores, se concede un plazo de 90 días, es decir, 3 meses, a partir de la publicación de las actas de Cortes para que de un lado se ejecuten todas las renuncias que están en trámite y de otro se encarga a los concejos de las ciudades y villas para que comprueben todo el proceso y además lo verifiquen. Y se admitirán de este modo todas las renuncias que están realizadas. Pero ya se establece un límite. Los beneficiarios de la renuncia han de ser de edad de 10 e 8 años cumplidos eden de arriba, para que puedan ser objeto de aquella renuncia en su favor.
Pero a esta situación ya descrita, hemos de adjuntarle otra parte del expediente sobre la cuestión. La ampliación del número de los oficios públicos, incluyendo el de los escribanos públicos, en todos los ámbitos de la administración, tanto general del reino como en los medios concejiles. Enrique IV de Castilla había sido el principal responsable de la multiplicación de los oficios públicos a lo largo de todo su reinado, ampliación de la que no podía escapar el aumento considerable del número de los escribanos públicos de las ciudades y villas. Ya durante el reinado del citado rey, los procuradores de las Cortes de Ocaña de 1469 habían pedido al rey que revocara los nombramientos hechos a muchos de los oficiales ampliados. El rey, en respuesta, accedió a tal reducción. Pero los procuradores de las Cortes de Toledo de 1480 constataron que aquella reducción prometida por Enrique IV no hubo efecto. Parece que se quedó, por tanto, en simple promesa y nunca llegó a ejecutarse aquel acuerdo de Cortes. Por ello ahora, los procuradores de las Cortes de Toledo de 1480 piden de nuevo a los reyes católicos que proceda a aplicar aquel acuerdo de las Cortes de Madrigal contra la proliferación de oficios públicos. Los reyes católicos toman una decisión de carácter político y ordenan que los oficios acrecentados se consuman, es decir, que los disfruten las personas que los tienen, pero a su muerte desaparece el oficio y no podrá ser ocupado por nadie más, ni siquiera por el sistema de renuncia de quien los ostenta, claro. Las actas de Cortes lo expresan con gran claridad. Cuando vacaren por muerte o privación o en cualquier otra manera los dichos oficios, sean luego consumidos y que los oficios que lo son por vía de acrecentamiento no puedan ser renunciados. Los procuradores comprendían que llevar a efecto esta ley no era tarea fácil, porque era difícil determinar cuáles eran los oficios recrecidos y cuántos, sobre todo, cuántos. Las propias Cortes determinaron que todos los oficios acrecentados de 1440 hasta 1480 fueran objeto de la aplicación de esta ley. Para conocer y determinar el número exacto de los oficiales y oficios acrecidos de más, en cada una de las ciudades y villas desde 1440 hasta el presente, esto es 1480, se encargó a cada uno de los escribanos de los fechos del Consejo que en un plazo de 20 días a partir de la aplicación de las actas de Cortes se entregará un memorial indicando qué escribanías y cuántas hay en cada concejo de las antiguas y cuántas de las nuevas. De igual manera tenía que señalar el crecimiento de los oficios en general en cada uno de los concejos de cada una de las ciudades y villas.
Pero descendamos del Olimpo de la ley a los caminos empedrados del día a día. Ignoramos cuándo comenzaron a tener efecto estas leyes de Cortes, aunque sabemos que se creó cierta inquietud entre los escribanos públicos, que son quienes a nosotros interesan ahora. Lo cierto es que perder la posibilidad de usar de la renuncia en vida del dicho oficio de escribano disgustaba a muchos escribanos públicos. Era de esperar que se buscaran los subterfugios de la ley para eludir sus consecuencias negativas. Así sabemos lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba. Pues bien, en dicha ciudad andaluza eran conscientes los escribanos de la diferencia que se había establecido en Cortes entre los escribanos, podríamos llamar antiguos, o mejor dicho, las escribanías antiguas, y las escribanías nuevas, esto es, las creadas con posterioridad al año 1440. Nosotros ya sabemos claramente la diferencia. Las antiguas podían ser objeto de renuncia en vida del que ostentaba el oficio. Las nuevas se consumirían únicamente después de la muerte del detentador del oficio, aunque, como hemos visto, también en las antiguas se habían puesto ciertas restricciones en lo que a la transmisión se refiere. Pero existía algunas posibilidades, o se pensaba que se iba a ser menos estricto en la aplicación de la ley de Cortes. Veamos como algún ejemplo, claro, de la ciudad de Córdoba. En el día 24 de abril del año 1500, Pedro Fernández de Córdoba, escribano público del número de la citada ciudad, que ya lo era desde el año 1481, aprovechó la ocasión y la circunstancia de otro escribano, Alonso Pérez, como se dice, uno de los del número de los escribanos públicos de esta ciudad de los antiguos, para solicitar al concejo de dicha ciudad la renuncia de su oficio de escribano de la categoría calificada de los acrescentados y su aspiración a ocupar la escribanía vacante por defunción de su colega. La petición fue aceptada por el concejo y en el expediente de este escribano se nos da la razón por la cual el concejo aceptó. Para que el dicho Pedro Fernández fuese escribano público del número antiguo de esta ciudad, según que lo era el dicho Alonso Pérez.
Hasta ahora hemos visto dos tipos de elementos que daban ocasión a la polémica sobre la cuestión de los oficios. Uno era el de que se habían convertido en hereditarios o semi-hereditarios dentro de algunas familias. Otro, que el número de los oficios había crecido en exceso, y a lo que parece, sin que fuera necesario para cubrir las necesidades o las demandas de la población. Vamos a exponer el tercer elemento de descontento de la población, ahora no tanto con los oficios cuanto con los oficiales que ocupaban esos oficios. Así tendremos a nuestro alcance las tres patas de un banco, o mejor dicho, para una banqueta. Y lo digo así porque la tercera pata es el nudo gordiano de la cuestión, que no es otro sino los derechos que los oficiales cobraban por ejercicio de sus funciones, esto es, la cuantía de las minutas aplicadas a los clientes. Este fue el tema estrella de las Cortes de Madrigal de 1476. En ellas, los procuradores de las ciudades y villas dirigían a los reyes la queja que sigue. A vuestras altezas es notorio cuánto son damnificados y cada día agraviados vuestros súbditos y naturales de todos los estados que vienen a vuestra corte a tratar sus pleitos y sacar cualesquiera libramientos y privilegios sobre cartas vuestras y a despachar de vuestra alteza cualesquiera negocios, llevando como llevan de cada cosa de estas los vuestros oficiales que tienen cargo de los despachar, so color de derechos, muy grandes cuantías de maravedís por cada una cosa que cada uno de estos oficiales ha de despachar por su oficio, haciendo sobre esto muchos y grandes cohechos y distorsiones. Y como quiera que por las leyes fechas por el señor don Juan, vuestro padre, cuya ánima Dios haya, en las Cortes que se hizo en Segovia en el año de 33, están tasados los derechos en que cada uno de los dichos oficiales debe llevar razonablemente, pero la codicia y poco temor de los oficiales han dado causa a que las dichas leyes sean quebrantadas. Todavía algunos de los oficiales, por dar mayor color a su tiranía, tuvieron manera como fuesen fechas en nombre de dicho señor rey, vuestro hermano Enrique IV, otras ordenanzas que fueran tasadas de derechos de algunos oficios en mayores sumas que la razón quería. Pero aun estas tasas nuevas, tan desordenadas, no pudieron tanto henchir la codicia de los dichos oficiales, y como estos tales oficiales han de poner a mano muchas cosas, hacen tan gran estrago en las haciendas de muchos que es cosa intolerable.
En esta queja de los procuradores en Cortes se puede adivinar y encontrar de todo menos amabilidad y simpatía hacia los oficiales de la administración de la que son parte, pues no olvidemos que los procuradores son ediles en sus respectivos concejos. Dicen de los oficiales, incluidos los escribanos públicos, que caen en cohecho, en actos de distorsión, que son tiranos, no menos que codiciosos e insaciables en sus demandas. En resumen, dicen que tienen una conducta intolerable.
En las Cortes de Toledo de 1480, citando lo realizado en las Cortes de Madrigal de 1476, se dice que cada ciudad o villa o lugar que tiene jurisdicción sobre sí tiene comúnmente ordenados y tasados los derechos que los escribanos han de llevar, y muchos oficiales de ellos se atreven a llevar demasiados derechos. Socorro que las dichas ordenanzas no se pueden demostrar, por ende, mandamos que los corregidores, alcaldes y otros jueces de las ciudades, sevillas y lugares, cada uno en su jurisdicción, haga una tabla que tengan puestas en la pared del juzgado, así para el juez como para los escribanos, y aquella tabla esté siempre puesta allí donde se vea públicamente, y no se lleve más de aquello. Es claro y manifiesto que también entre los escribanos de las villas y ciudades existía la misma costumbre de cobrar cuantías excesivas por ejercicio de su oficio. Aún causa mayor sorpresa aquella palabra en el texto citado donde se hace referencia a la existencia de ordenanzas de las ciudades y villas, pero que no se puedan mostrar al público. Cabe preguntarse, ¿eran tan antiguas las tasas o tan reducidos los derechos que los escribanos podían cobrar según tablilla autorizada? También podríamos preguntar de otra manera. ¿Tanta diferencia había entre lo marcado en la tablilla y lo que en realidad cobraban, que no podía ni siquiera explicarse, como diríamos hoy, por el incremento del precio al consumo, o IPC? No es preciso acudir a los doctores de Salamanca ni de la UNED para encontrar la respuesta adecuada a esta pregunta. La pregunta, por tanto, debía ser formulada de otra manera. ¿Tanta fuerza tenían los oficiales reales y concejiles, los otros y los escribanos públicos del número, como para no sentirse obligados a mostrar las tablas que contenían las tarifas autorizadas de los derechos que podían y debían cobrar? La respuesta es afirmativa. Tenían muchísima influencia y muchísima fuerza. Thank you.